Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez retoma la actividad pública tras varios días sin agenda oficial por el fallecimiento de su suegro. Al presidente del gobierno se le acumulan los frentes, incluida la citación judicial el próximo viernes para declarar en calidad de investigada de su esposa, Begoña Gómez. Se le investiga por los presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez tiene distintos frentes por despejar para que la legislatura avance o siquiera arranque. El flanco judicial ofrecerá el viernes. Es una imagen explícitamente muy relevante en estos momentos. Begoña Gómez declarará como imputada por los presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. El propio presidente ha atribuido intencionalidad política al juez Juan Carlos Peinado, además de atacar en su huida hacia adelante a medios críticos para concluir que no hay caso y que todo responde a una campaña del fango de las derechas con la intención de derribarlo. Este mismo mes, Sánchez presentará su paquete de medidas definidas oficialmente de Generación Democrática. La presencia de Begoña en los juzgados llegará solo 24 horas después de que el Congreso tome en consideración una reforma de la ley que posibilitaría el cambio de modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. PSOE y PP discrepan sobre el alcance de su pacto.
La familia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anima al candidato demócrata durante una reunión en Camp David a continuar con su campaña para la reelección. Todo ello pese a que algunas voces del Partido Demócrata le instan a retirarse de la carrera presidencial tras su débil actuación en el debate contra el expresidente y candidato republicano Donald Trump. Según dos asesores de Biden, citados por el canal estadounidense CNN, la familia ofreció al mandatario su apoyo incondicional durante ese encuentro en la residencia de Camp David, al que acudieron la primera dama, Jill, sus hijos y sus nietos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Euribor se acerca a mínimos anuales tras el recorte de tipos de interés anunciado por el Banco Central Europeo hace unas semanas y abarata las hipotecas. La media de junio se queda en el 3,650% y baja levemente respecto al mes de mayo. Las hipotecas con revisión anual se abaratan 371 euros al año para un importe medio de unos 150.000 euros a 25 años. ¿En qué se traduce esto, Marta Ruiz?
El Euribor sigue en descenso. Cerrará junio en el 3,6% frente al más del 4% de hace un año. Joaquín Robles, analista de XTB.
Para que nos hagamos una idea y tomando como referencia el importe y el plazo de amortización medio de una hipoteca en España, que son 150.000 euros a 25 años, la rebaja anual sería de 516 euros, lo que se traduce en un recorte de la cuota mensual de algo más de 43 euros.
Un alivio para unos hipotecados que han visto cómo la cuota mensual le subía 300 euros de media en los dos últimos años, al son de unos tipos de interés que pasaban del 0 al 4,5% en tiempo récord. Pero la bajada no va a ser tan rápida.
El Euribor empezará a caer de una manera más contundente cuando la inflación esté estabilizada en el objetivo del 2%. Todo hace indicar que el proceso de recortes de tipos va a ser mucho más lento que el de las subidas y, de hecho, las expectativas en estos momentos son de que pueda caer hasta el 3% a finales de 2025.
Así que, de momento, pedir prestado seguirá siendo caro.
Son las 4 y 3 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora en España y en el mundo. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para empezar a poner las calles, ya se le ve pasando por aquí, a Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues sí, por delante de tu estudio he pasado, Juan Andrés Ruber. Muchas gracias por actualizarnos la información a todos los ponedores. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias, en directo poniéndole en las calles a este lunes 1 de junio de 2024. Venimos de disfrutar de un programa de radio con Adolfo Arjona, con la noche de Adolfo Arjona. Nosotros tenemos por delante 2 horas de radio hasta llegar a las 6 de la mañana. Ya sabes, nosotros alejados de la política, de los malos rollos y siempre contándote historias que te van a sorprender. Historias reales, historias humanas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Mira, para arrancar el programa en el día de hoy, nos vamos a ir a trasladar concretamente a la Eurocopa Femenina del año 2022, más concretamente al partido inaugural. En aquel encuentro recordarás que Inglaterra, que era la selección anfitriona, recibía a Austria en el principal, en la principal competición femenina de Europa. Bueno, claro, es que eran más de 68.000 personas las que vieron la victoria del equipo inglés, pero ahí la estrella de aquel encuentro fue Marta Huerta de Aza, que era la responsable de dirigir el partido, la única árbitra española que tuvo la Eurocopa. Fue una mujer que, o mejor dicho, es una mujer que 2 años después acaba de hacer historia en el fútbol español.
Fouto, la próxima temporada, Marta Huerta de Aza, árbitra principal.
Sí.
De segunda división.
Sí, fue la noticia.
Primera vez en España.
Primera vez que ocurre en el fútbol español y en el arbitraje español, por supuesto. La colegiada palentina, aunque adscrita al colegio tinerfeño, Marta Huerta de Aza, que ha conseguido derribar una barrera que hasta ahora nadie lo había hecho.
Recuerda el nombre, Marta Huerta de Aza, que se ha convertido en la primera mujer que asciende al fútbol profesional masculino en todo nuestro país como árbitra principal. Te aseguro que esto es todo un hito, es que elimina otra barrera del deporte español. Marta, a los 15 años, tomó la decisión de coger un silbato en Tenerife, donde reside. Tenerife, maravillosa isla, por cierto, aunque ella realmente nació en Palencia. Bueno, pues en 2017 dio el salto al fútbol femenino profesional y desde entonces no ha parado ni un minuto. Al año siguiente arbitró la final de la Copa de la Reina y también la Supercopa de España. Es verdad que sus actuaciones llamaron la atención de la UEFA. Y fue entonces cuando por fin el fútbol internacional le propuso hospitar las semifinales de la Champions. Bueno, pues ahora ese reconocimiento también le ha llegado a España, le ha llegado de nuestro país. Es un camino que no habría podido recorrer sin el apoyo de su familia.
Mi familia desde el minuto uno han sido mis mayores fans. Mis padres y mi hermana siempre me han estado apoyando. Cada decisión que tomaba, incluso eso, la de venirme a vivir a Tenerife, bueno, pues ellos siempre me han respaldado. Y así todo es mucho más fácil, ¿no? También cuando te dan una buena educación y te hacen valorar todo lo que vas consiguiendo, pues todos estos ascensos se valoran todavía más.
A sus 34 años afronta este reto como un paso más en su trayectoria tras 20 años dirigiendo partidos. Tan solo se ha perdido una temporada que fue a causa de peso, digamos, que fue el nacimiento de su niña. Pero claro, de esto hace ya 2 años y de momento no se sabe lo que querrá ser de mayor la pequeña. Aunque lo cierto es que apunta maneras.
Todo lo que sea fuera del fútbol yo se lo recomendaría más, porque es verdad que el ambiente que hay en torno al fútbol como madre, pues ves que no es muy educativo, ¿no? Pero bueno, a mí todo lo que me ha aportado el arbitraje, ojalá, ¿no? Ojalá que ella tome esa decisión por sí sola en un futuro. Ya me va cogiendo tarjetas y silbatos, no creas, y por casa. Esta sí que es tarjetera, esta no deja ni al gato sin tarjeta.
Pues así están las cosas. Su hija y también su marido, aunque la mayoría de veces no pueden disfrutar de sus partidos en directo, pues no se pierden sus arbitrajes. Y no es para menos, porque Marta Huerta de Aza ha dado un salto histórico en el fútbol profesional masculino al ser reconocida como la primera árbitra principal en conseguirlo, lo que le ha convertido en la referente de muchas jóvenes que empiezan en el mundo del arbitraje.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado y entretenido a través de la radio, un programa libre, un programa que no te intoxica con política y lo mejor de todo es que te va poniendo al día en base a las historias de sus propios oyentes. Hoy estamos comenzando la semana 27 de este año 2024 y ¿cómo lo hacemos? Jesús Tobarra, bienvenido.
Buenos días, Pulpo. Pues vamos a hablar de selfies. Vamos a recordar el nacimiento...
Todavía no te he preguntado de qué vamos a hablar. Te doy la bienvenida.
Vale, perdón. Vamos a hablar de cosas tan interesantes que quería contártelas ya.
Escucha, te estoy grabando. Quiero que la gente guarde este momento, por lo que pueda ser el día de mañana tu profesión, y que esté registrado a través de un vídeo para que puedas ver en todo momento cómo fue ese primer minuto de radio.
No, por mí perfecto y seguro que mi madre también encantada. Además siempre me dice que venga con camisa y hoy me la he puesto particularmente por esto.
¿Consejos de qué te han dado en casa?
Pues pasármelo bien, disfrutar de algo que me gusta, como es hacer radio y bueno, que a pesar de los nervios, que bueno, que también es el primer día, que no me exija tampoco la perfección, pero que lo intente hacer lo mejor posible, por supuesto.
¿Cuántas veces te ha dicho y por qué no te han dado otro horario?
Pues ese fue el primer comentario que me dijeron, sí. Claro. Luego ya se lo expliqué bien y bueno, mi madre es que es ponedora también, porque de vez en cuando duerme mal y le hace mucha compañía a este programa. Entonces ahora, por lo menos, va a poder escuchar además a su hijo también.
Qué bien. ¿Cómo se llama mamá?
Lourdes.
Lourdes, un beso muy fuerte. No te preocupes, que en el mes de julio yo me voy a encargar de él. Y en agosto va a estar con Bea. Con lo cual, aquí va a estar como en casa. Y le va a ir muy bien, porque desde el viernes que le conocí, me di cuenta que aquí hay madera de radio.
Pues muchísimas gracias, Pulpo.
Venga, Jesús, a por todas. ¿Qué tenemos para el día de hoy?
Pues ahora sí que sí. Buenos días, vamos a hablar de selfies. Vamos a recordar el nacimiento de esta forma de inmortalizar nuestras caras. Un tipo de imagen que todos hemos utilizado en alguna ocasión y que no tiene tanto tiempo como nos podemos creer. Y también vamos a hablar de espeleología. Después de lo que ocurrió la semana pasada en Cantabria, creemos que es bueno conocer qué es imprescindible para adentrarse en una cueva, además del sentido común, claro.
En cuanto a la previsión meteorológica que nos espera para el día de hoy, Jesús, ¿cómo vienen las cosas?
Pues un día marcado por los chubascos y tormentas, con alertas amarillas y naranjas para toda la mañana en Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunidad Valenciana, aunque a partir del mediodía se van a reducir los niveles de alerta. En el norte de España se espera un día nuboso frente a los cielos despejados del resto de la península. Las temperaturas mínimas serán de 9, 10 y 11 grados en Vitoria, Burgos, Ávila, León, Palencia, Segovia y Soria. Vaya, por la zona de Castilla y León. Mientras que las máximas ya dejan claro que estamos en verano, con 33 grados en Sevilla, 34 grados en Badajoz y Córdoba y 35 en Málaga.
Genial, Jesús, muchas gracias. Son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Ten en cuenta que durante estos 9 años de radio hemos recibido todos los días un montón de llamadas para participar, para que conocer cuáles son vuestras historias. ¿Por qué no estáis durmiendo? Bueno, las grabamos, las recopilamos, las montamos y siempre nos gusta recordar a la audiencia.
Pues nada, buenas noches, poniendo las calles.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Estás en ruta también, ¿no?
Estoy en el Rosal de la Frontera, voy para Extremadura. Y lo que pasa es que tengo allí unas tierras de la familia de mi mujer y bueno, yo me hago cargo del mantenimiento y demás, ¿sabes?
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por qué no estás dormido?
Días. Voy haciendo deporte ahora por la mañana, como todas las madrugadas.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues bien, bueno, pues aquí limpiando el metro. ¿Están? Poniendo las calles, como tú.
Efectivamente, pero bajo tierra, ¿no?
Bajo tierra, a nivel bajo suelo.
Es verdad. ¿En qué ciudad de España de las que tienen metro estás?
En Málaga.
¿Y en qué estación?
Bueno, en Welling, en Princesa en concreto.
Buenos días, estoy esperando a un compi para ir a andar. Ahora nos metemos 11 kilómetros y vamos de maravilla. Como vosotros hacéis muchas cositas así y tenéis un equipo muy simpático y agradable, pues he metido unos pimientos de italianos, he metido unas remolachas, he metido media docena de puerros, he metido unos huevos de dos clases, de gallina blanca, de gallina roja y de chitas pequeñitas. He metido unas berenjenas y he metido una escarola. Creo que vais a disfrutar degustando todo esto. Poniendo las
calles. Detalles que tenía la audiencia hace un montón de tiempo mandándonos pues cositas aquí al estudio que luego compartimos y somos tan felices, pues bueno, conociendo esos productos que nos enviáis y que muchas veces no sabemos ni por qué lo hacéis, pero entendemos que lo queréis compartir con nosotros. Así que muchísimas gracias. Llamadas que hemos recibido en este teléfono del estudio gratuito, el 950-6006. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y vamos, que juntos vamos a por el lunes. Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón. Escuchas Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ayer le pedí a la audiencia que se presentase, que se te presentase, Jesús, para que te conociesen un poquito mejor. Enseguida vamos a leer los mensajes que estamos recibiendo. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos.
las nubes del cielo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos.
Mi saludo a los vigilantes de seguridad, a los camioneros, a la gente que está con los transportes en este momento, a la gente mayor, a la gente que está angustiada, a la gente que está trabajando y a la gente que comienza la jornada en este 1 de julio de 2024. Esto es la cadena COPE. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Y hoy, Manu, como es tu primer día, digo Manu, Jesús, como es tu primer día que estás sustituyendo a Manu, pues claro, la gente se está presentando. ¿Qué quieres que te diga?
No sé si efectivamente me están dejando unos mensajes por Facebook que, bueno, me están dibujando una sonrisa,
sí,
que ya me voy a ir a la cama sonriendo luego, sí, después.
¿Y qué te vienen a contar? ¿Qué te están? ¿Cómo te dan la bienvenida?
Pues me están saludando desde todas partes de España. Por ejemplo, Paqui Fernández,
¿sí?,
dice: bienvenido Jesús, lo harás muy bien. Paqui desde Zamora Capital te da la enhorabuena. Que me gusta mucho que sin conocerme precisamente ya, uh-huh, me estén animando y diciéndome que lo voy a hacer muy bien, por supuesto.
Muy bien.
Amparo Donaire me dice: bienvenido Jesús Tobarra, muchos éxitos en esta nueva aventura. Saludos desde Madrid, soy ponedora.
Toma ya.
Marisa Aguado también me da la bienvenida. Me dice: seguro que haces muy bien tu trabajo y aprendes mucho de tus compañeros. Son muy buenos porque están siempre con las personas en todas las situaciones. Feliz tiempo con nosotros.
Qué bien.
Yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo, que no he podido elegir mejor lugar para venir.
¡Toma ya!
Sergio Cámara también nos dice: bienvenido a esta gran familia de ponedores. Uh-huh. Me llamo Sergio y soy de San Fernando, Cádiz.
De Cádiz, muy
Tres
bien.
Veces me he cruzado España y me encantó pasar por Albacete y visitar el Museo de la Navaja.
Mm.
Claro, porque ya el otro día lo dijimos, yo soy de Albacete.
Uh-huh.
Y precisamente en Facebook también lo comentábamos que yo era de Albacete.
Uh-huh.
Entonces la gente también me está mencionando: oye, pues he pasado por Albacete y me lo he pasado muy bien. Menciona el Museo de la Navaja, las navajas es que son...
Eso te iba a preguntar. ¿Y tú en tu familia tenéis algo que ver en algún momento con las navajas, con los cuchillos?
No, más allá de, bueno, obviamente de promocionarlos allá donde vamos,
bien,
de darlos
bien
a conocer, por supuesto.
Bien.
Y de, por supuesto, a todos los sitios a los que vamos, miramos si los cuchillos son de Albacete.
Muy bien.
Ya, eso ya es como, bueno, se ha quedado de formación profesional, podríamos decir.
¿Qué es lo que más te gusta de Albacete?
Uf, lo que más me gusta yo diría que es la gente y el ambiente que hay por las calles. Yo creo que la gente es muy humilde, muy trabajadora y siempre tiene ganas de fiesta. Ya comentábamos el otro día la Feria de Albacete, que es este momento en el que se concentra toda la mayor fiesta de la ciudad, pero durante el resto del año no se queda corta la cosa.
Yo tengo una anécdota buenísima. Fui a presentar precisamente una de las ferias de Albacete. Son a primeros de septiembre, últimos, sí, de agosto, primeros de septiembre, ¿verdad? Vale, pues yo me acuerdo que fui a presentar, a hacer un evento allí para un patrocinador, y yo me tenía que volver a Madrid porque al día siguiente tenía radio.
Claro.
Y estaba cayendo una lluvia que no te lo puedes ni imaginar. Y me viene una señora y me dice: Pulpo, te escucho Poniendo las Calles. Tú no te puedes volver ahora lloviendo tanto en Madrid. Dice: he hablado con mi marido y tenemos una habitación libre para que duermas en casa.
¡Qué bueno!
¿Tú te puedes creer una familia que me abre su casa para que me quede a dormir con ellos?
No, sí, sí, total. Pero es que al final Albacete es así, o sea, te acoge. Al que pasa, porque de primeras, bueno, siempre hay muchas bromas con Albacete, también la rima no le ayuda mucho.
Tenéis canciones también muy buenas.
No, claro. sí, totalmente. Pero es que es lo que te digo, la gente al final se abre y te acoge como si fueras uno más.
Estoy de acuerdo. Y allí de comer, cuando alguien va a Albacete, ¿qué es lo primero que tiene que pedir?
Pues puede pedir de todo, porque todo está buenísimo.
Pero hay, por ejemplo, unas migas ahí, triunfáis con las migas, por ejemplo.
Sí, las migas están muy buenas. Luego también hay se come mucho cerdo, de muchas maneras, de rabo, de morro, bien. Oreja.
Uf, qué rico.
No, sí, la verdad es que en Albacete otra cosa no, pero comer se come bien también. Bueno, como en toda España al final.
A Jesús le está cambiando la cara. Este es ponedor auténtico. Un par de mensajes más, por favor, Tobarra.
Venga. Pues Trives dice, bienvenido Jesús Tobarra, saludos desde la provincia de Barcelona. José Antonio dice, bienvenido, seguro aprenderás mucho, suerte. Paqui dice, bienvenido Jesús a esta gran familia de ponedores, que lo disfrutes mucho, saludos desde Aranjuez. Daniele dice, al lío, espero que te diviertas con la gran familia de ponedores. Y Javiotudo Pricle dice, bienvenido a la gran familia de ponedores, Jesús. Y yo les tengo que dar las gracias, por supuesto, por acogerme de esta manera.
Pues sí, y captúrate estos mensajes, que el día de mañana vas a poder contarle a los tuyos lo que un programa de radio te regaló. Porque esto es un regalo que te hacemos de Poniendo las Calles para que te des cuenta la audiencia lo importante que es.
No, sí, totalmente. Ya me lo he enviado el enlace por WhatsApp para tenerlo ahí. Y qué cuando bien. Llegue, sacaré capturas de pantalla.
Haces muy bien. Son las 4:20, 3:20 en Canarias. También hay ponedores que a través de audio, a través del WhatsApp, también te quieren contar cosas.
Buenos días, ponedores. Aquí Ramón de Antequera. Ya subidito en el camión. Nada, dale la bienvenida a Jesús. Jesús, bienvenido a la familia. Soy ponedor.
Me encanta.
Muchísimas gracias.
Me encanta, de verdad. 662-942-605. Los ponedores siguen dando la bienvenida a Jesús.
Buenas noches, ponedores. Buenas noches, pulpo. Nada, bienvenido Jesús a Poniendo las Calles. Aquí José Alberto de Ibiza, Miguel de Seguridad, Placa Blanca. Saludos para todos y nada, bienvenido Jesús a esta nueva familia de ponedores. Soy ponedor.
Muchísimas gracias. Es que esto es así. Hay que presentarse. Es como cuando conocemos a alguien que nos damos dos besos a la mano.
Sí, totalmente.
Pues esto es lo que se tiene que hacer en la radio. Dar la bienvenida a un miembro más.
Me siento como el primer día de clase cuando te cambiabas de curso o algo, claro, que llegabas y el maestro, en este caso tú, Pulpo, te presenta al resto de la clase y todos te reciben muy qué cariñosamente.
Guay, qué guay. Pues mucha suerte, Jesús. Confío mucho en ti. Ya verás cómo te va a ir bien.
Muchas gracias.
Venga, por ello, 4:21, las 3:21 en Canarias. Hombre, ¿sabías que el selfie cumple ya más de 10 años? 10 años llevamos haciéndonos una autofoto a través de nuestro teléfono móvil. Hombre, a mí me encanta hacerme selfies, siempre con todos los ponedores que os acercáis cuando me veis. La prueba la tenéis cuando os asomáis a mi Instagram, elpulpo-oficial. No os imagináis la cantidad de fotos que tengo con personas que me reconocen por la calle. Es increíble. Me gusta plasmarlo y me gusta compartirlo. Es verdad que me he hecho pues muchos selfies, pero estoy seguro que vosotros también, ponedores. En 2013 fue cuando empezaron a hacer las primeras autofotos y el boom fue tan impotente que en tan solo un año la Fundación del Español Urgente eligió selfie como palabra del año.
Desde entonces, todos en algún momento nos hemos hecho un selfie para inmortalizar un instante, hasta el Papa Francisco. El suyo, de hecho, fue uno de los primeros que dieron la vuelta al mundo. Fue el 31 de agosto de 2013 en la Basílica de San Pedro. Un grupo de jóvenes le pidieron hacerse una foto con ellos, que después publicaron en Facebook y se volvió viral.
Unos meses más tarde, en marzo de 2014, llegó el que podría ser el selfie más famoso de la historia. Resulta que la presentadora de los premios Oscar de ese año cogió su teléfono durante la gala e invitó a Jennifer Lawrence, a Brad Pitt, a Angelina Jolie, a Bradley Cooper, a Julia Roberts, a Meryl Streep, entre otros, a hacerse un selfie con ella. Atención, ponedor, porque este fue el momento exacto. Escucha.
Meryl, can you take it? I can't get everybody in here. Can we find
all right, it? I got
it. Okay. Further? Your arm. All right.
Okay, my arm just waves.
All right.
My arm's definitely better. Go.
Okay. That's hey, that's ready? Good. Look at us.
Nice, maravilloso, genial, fantástico. Bueno, pues después de ese momento, ella subió la foto a Twitter de ese momento tan divertido y en tan solo 50 minutos había superado el millón de retweets, es decir, el millón de personas que al ver la foto lo comparten con sus propios seguidores. Sin embargo, la reina de los selfies de esos últimos 10 años ha sido Kim Kardashian, toda una experta en las redes sociales. Solo en Instagram tiene 359 millones de seguidores y es una de las celebridades mundiales más activas en redes sociales. Y no solo eso, es que junto a sus hermanas, Kylie y Kendall Jenner, consiguieron romper el récord del famoso selfie de los Oscar en el año 17.
Su foto en uno de los baños del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con una docena de amigos más llegó en 24 horas a los 2 millones y medio de me gustas. En España también nos hemos sumado a esta moda, como no puede ser de otra forma. Y algunos de los personajes a los que más selfies les han pedido a lo largo de estos 10 años han sido deportistas como Rafa Nadal, Cristiano Ronaldo o Leo Messi.
Es verdad que la moda ha llegado incluso a la Casa Real, que el pasado mes de mayo del año 2023 publicaba en su cuenta de Twitter un selfie de don Felipe y doña Leticia con sus hijas en la graduación de la princesa Leonor. Y así podríamos seguir un buen rato hablando en Poniendo las Calles de este tipo de fotografía, porque como te decía, ha llegado a prácticamente todos los rincones del mundo. Pilar San Pablo es doctora en comunicación audiovisual y lo es además por la Universidad de Valladolid y ha explicado aquí, en COPE, por qué han tenido tanto éxito los selfies.
La clave está que el ser humano siempre se está buscando a sí mismo, ¿no? Y en este tiempo en el que la imagen es preponderante en todos los ámbitos de nuestra sociedad, pues por supuesto a través de las imágenes, ¿no? Es donde nos buscamos.
Sin embargo, un selfie no es simplemente hacerse una autofoto. El selfie como concepto está muy ligado a las nuevas tecnologías y el uso de las redes sociales.
Estamos hablando de que es una fotografía que uno se hace a sí mismo, pero que la podemos llamar selfie precisamente porque la compartimos en redes sociales. Y desde ahí, evidentemente, lo que estamos buscando es que nos miren, nos vean, existir en el mundo de lo social. Y por eso lo podemos llamar selfie, ¿no? Fotografías que no nos la guardamos para nosotros mismos, sino que las compartimos y esperamos pues aprobación o reconocimiento a través de ellas, claro.
Y es que las personas somos capaces de comunicarnos de muchas formas distintas, con los movimientos corporales, con la mirada, con el habla. Pero desde hace una década también nos comunicamos a través de esas fotografías, que como bien dice aquí en Poniendo las Calles Pilar San Pablo, dicen mucho más de lo que nos pensamos.
El selfie ya es una expresión de mi estado de ánimo, también es una manera de atestiguar dónde he estado, con quién he estado, en qué momento, ¿no? De algún modo es como la constatación, yo estuve aquí, yo conocí a tal persona, estoy teniendo esta experiencia, ¿no? Es una forma también de hacer como una especie de bitácora cotidiana sobre mis actividades, tanto si voy de viaje como si tengo cualquier tipo de encuentro o experiencia.
Una de las cosas que más llaman la atención en todo esto de los selfies es por qué preferimos hacer nosotros mismos la foto en cuestión en lugar de pedirle a alguien que nos la haga. Y los que más lo hacen son las personas más jóvenes.
Esto fue una evidencia cuando los teléfonos móviles incorporaron esa posibilidad de la cámara retrospectiva en la que se me incluía a mí dentro de lo que yo quería retratar. Por lo tanto, ahí apareció la mano, la extensión, el palo selfie, etcétera. Pero en el estudio que hemos hecho, en este giro visual en el que, de alguna manera, con el selfie, el propio retratante o el fotógrafo o fotógrafa se incluye a sí mismo dentro del contexto, estamos hablando de una perspectiva de giro icónico en el que también se está dando esta evidencia psicológica de que yo como fotógrafo me incluyo en aquello retratado y podrían estar cediendo rasgos de nuestro narcisismo actual.
No obstante, hay que tener en cuenta que con estas fotos nos, bueno, sobreexponemos en las redes sociales y claro, esto conlleva una serie de riesgos que muchos cirujanos plásticos ya están detectando en sus consultas.
A base de explorar, investigar, hemos llegado al encuentro con esas denuncias que han lanzado algunos médicos y cirujanos plásticos también, cuando se han encontrado masivamente que en los últimos tiempos pues un porcentaje elevado de sus clientes acudían a sus consultas ya no solamente con una fotografía de alguien o con una imagen de alguien, sino en las suyas propias. De alguna manera esos selfies que se tomaban con filtros retocados, ¿no?, que permitían retocar su propia imagen y que después portaban a las consultas de cirugía estética para pedirles esa cara ficticia o ideal de sí mismos, es lo que despertó la alarma entre los cirujanos, los propios cirujanos.
un trastorno denominado dismorfia de Snapchat, que ya está empezando a detectar algunos médicos y que supone un problema para la juventud. Son las 4:29 de la mañana, 3:29 de la mañana en las Islas Canarias. Nuestro abrazo, admiración, respeto y cariño a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los policías nacionales, locales, a la Guardia Civil, al Ejército, por supuesto que sí, es decir, a la gente que nos protege, que están con nosotros. José Antonio Serrano ya nos está siguiendo en Facebook. Gracias, José Antonio, bienvenido. Le he visto que le acabas de dar a seguirnos a facebook.com/poniendolascalles. Charo Solís, Franklin Leiva, Rosana Roch, Manuel Jiménez Velardo, Jesús Tobarra también le ha dado a seguirnos en Facebook, Elena Álvarez Ibáñez y Roberto Casbas Bazán. Son ponedores que se acaban de sumar, lo que provoca que seamos en este momento 116.317 ponedores. Vamos a abrir el gratuito del estudio, que es el teléfono, el 900-50-6006. Miguel, ¿por qué no estás durmiendo? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Claro, es que no son horas para estar aquí ahora mismo de marcha ya, ¿no?
Pero ¿cómo que no? Si estamos todas las noches aquí escuchando.
¿A qué te dedicas, Miguel?
Joder, con el camión.
Ya. ¿Y cargado o no cargado?
Sí, con la paquetería. Estoy ahora mismo en Valencia descargando.
Bien. O sea, ¿y lo que has cargado, dónde lo has cargado?
En Toledo, en Madridejos.
¿Y en Madridejos por qué? ¿Cómo ha llegado esa mercancía a Madridejos?
Porque tenemos una sucursal de la empresa esta de la paquetería allí. Ah. La sucursal de Toledo está allí en Madridejos.
Ya, ya. O sea, que alguien, por ejemplo, que envíe algo desde Coruña, llega a Madridejos para que luego pueda llegar a Valencia. ¿Cómo va?
Es que lo van entrelazando entre las distintas agencias que hay, las sucursales de cada provincia, lo van enlazando entre ellos. Muchas veces se enlaza vía Madrid, no lo pasan a Toledo, de Toledo, porque yo siempre hago Valencia-Barcelona, la ruta esa la que hago normalmente.
Ya. O sea que digamos que es como el juego que hacíamos en el colegio, ¿no? Que nos íbamos pasando la mochila de mano en mano hasta que llega una central, se distribuye y ya le llega a la persona, que al destinatario.
Claro, claro, los que están por el día recogiendo y van según qué central y ya se van distribuyendo para los destinos.
¡Qué barbaridad! ¿Y cada vez hay más manos o más máquinas distribuyendo todo esto?
Las dos cosas, ya. Manos y máquinas.
Ya. ¿Y las máquinas te sientan bien a ti o no te gustan?
A mí, porque no me van a gustar, sí, siempre que faciliten más el trabajo.
A mí, mientras no quiten el empleo, ¿qué quieres que te diga?
Exactamente.
Es verdad, es verdad. ¿Y tú llevas muchos años conduciendo?
Yo, desde los 21 años.
¿Y tienes
voy
ahora?
Para 58.
58, pues tienes una voz de joven que no veas.
Pues mira.
Joder.
Me has leído muchas veces por el Facebook.
Ah, bueno, es que son miles de mensajes los que tenemos aquí a lo largo de la semana.
Es que te suelo ir poniendo cosas de vez en cuando.
Es verdad, es verdad. Oye, Miguel, y cuéntame, ¿siempre te has dedicado al tema de la paquetería o otras veces has llevado troncos de árboles, por ejemplo?
No, yo llevo con la paquetería llevo un año y unos meses que cambié esto. Antes estaba con un piso móvil.
Sí.
¿Sabes lo que es un piso móvil o no?
Hombre, yo por la definición que acabas de decir, me imagino que es que incluso te permite dormir en él.
Que la caja de atrás,
sí,
aparte de llevar normalmente los palés,
sí,
también se puede cargar mercancía a granel, que se mueve el piso para descargar.
Oh, qué avanzado, ¿no?
Y está unos cuantos años con el piso móvil, descargabas cosas de agua, en fin, productos de que van paletizados,
sí,
y luego el retorno era granel, el trigo, maíz.
Ya ves.
De todas las cosas para las fábricas de los piensos.
Ya ves. Oye, Miguel, ¿y cómo fue tu primer día de trabajo?
Buf, de tantos años.
Ya.
Pero ya ni me acuerdo.
Pero seguro que te acordarás algo. Te lo pregunto más que nada porque hoy estoy dándole la bienvenida a Jesús. Hoy es el becario que sustituye.
Jesús, bienvenido aquí.
A Manu, claro, muchas gracias. Claro, o sea, yo creo que le tenemos que tratar con mucho cariño para que se adapte al horario y que vea primero la calidad de audiencia que tiene este programa.
Sí.
Dile cositas. Es que
hice tantas cosas porque, claro, primero estuve un poquito de tiempo en la construcción, en los albañiles.
Sí.
Luego estuve de mecánico de mantenimiento allí en Toledo en una fábrica y ya directamente enseguida me salió lo de los camiones que me gustaba y ya he seguido con ello.
Qué bueno, qué bueno. Qué pena que el camión que llevas no tenga claxon. Eso me da muchísima pena.
¿Cómo no va a llevar? Claro.
No creo. No lo he oído. Perdóname, pero no lo he oído.
Es que estoy aquí parado en el S. ¿Has sentido ahora?
Sí, me ha parecido algo de lejos, pero vamos, no se ha oído. Vale, que sí.
Ahora va a salir el de la descarga creyendo que le estoy llamando.
Por eso te decía que sí, vale. Pero intermitentes no tiene, ¿no? Eso sí que lo quitaste hace tiempo.
Sí, saco la mano.
Qué grande, Ángel. Y de repente, ¿cómo te cruzas con este programa de radio? ¿Por qué te conviertes en ponedor?
Pues llevo ya, bueno, pues desde la paquetería, por supuesto, pero ya desde que estabais antes de 4 a 6,
sí,
empecé a escuchar porque de que salía de Madrid dejó muchas veces, si me cuadraba, tenía que salir sobre las 4 y cuarto para no pillar los atascos de Madrid, de cruzar Madrid.
Ya.
Porque tengo una hora y cuarto desde Madrid dejos para antes de que se quedase, vamos, que se liase el follón por la M50 y por
claro,
ahí.
Claro.
Y claro, pues os ponía, pero ahora ya como solimos salir a las 11 de la noche, más o menos, es cuando empiezo todas las noches, pues primero estoy con el Juanma Castaño y ya continúo contigo.
Qué bueno, por favor.
Toda la noche, hasta las 9 o las 10 de la mañana, según que me acuesto.
Qué barbaridad.
Aunque sigo con el Herrera y todo.
Bueno, estás aquí haciendo, vamos, maravillosa conexión. Escúchame, este fin de semana que tenían la oportunidad de viajar y de conocer a muchos oyentes, unos cuantos eran camioneros y no se conocían entre ellos, pero tenían en común algo que me decían que a mí me gusta muchísimo y es que este programa a los camioneros les sirve para no quedarse dormidos.
Hombre, sigue de entretenimiento, que no es la monotonía de la música.
Ya. Yeah.
Y estás pendiente de los temas, como vas variando de temas, pues te enganchas, te terminas enganchando, porque son temas del día a día, vaya.
Qué bien. Bueno, pues precaución en la carretera, Miguel. Ha sido un placer charlar contigo. Máxima admiración por los transportistas, esos currantes que lleváis las mercancías de un lado a otro. Y que el día que os enfadéis y paréis el país, ¿eh?
Sí. Mejor no enfadarse.
Es verdad, eso también es verdad.
Dar un saludito a mi amigo José Luis, que se va a dirección San Sebastián, con la ruta de Madridejo, Zaragoza, San Sebastián.
Ah, y José Luis nos está escuchando ahora mismo.
Sí, sí, está escuchando.
Qué bien, José Luis. Pues nada, el siguiente en llamar, que seas tú, el teléfono gratuito es el del estudio.
A ver si se anima, claro, a llamar, que es un poquito más tímido para estas cosas.
No, hombre, que no le vamos a morder y se va a sentir muy bien. Y le vamos a hacer también el diploma, como lo vamos a hacer contigo.
Es que hoy solo hemos salido nosotros dos, pero ya desde mañana por la noche ya salimos más, porque hay algunas veces que yo pierdo, de que te he escrito lo que me lo han dicho, porque desde que pasa Benicarlo para sí, adelante, sí. Ya lo pierdo y entra momentos. Y luego me llama otro y dice, te han leído hoy, te han leído a tal hora. Y luego ya lo busco en el podcast.
Y lo recuperas ahí, ¿verdad?
Claro, ya lo escucho en el podcast, lo recupero.
Qué grande. Miguel, pues que pases buena ruta, ten cuidado en la carretera. José Luis, un abrazo, espero que algún día charlemos y cuenta con el diploma que te está llegando en estos momentos, ¿vale?
Vale, muy bien.
Buena ruta, hermano.
Venga, buenos días.
Hasta luego, 4:39, las 3:39 en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Expósito va más allá de la noticia.
Repunte de casos del parvovirus B19 en Europa, el virus de la bofetada. Se trata de una infección viral que causa una erupción rojiza en los niños.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
¿Cómo diferenciar el parvovirus de un sarampión o de una varicela palo?
Hay muchas veces que a los niños solo les vemos como si les hubiera dado mucho el sol. Y es un cuadro clínico que siempre es igual.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Es verdad que con esta canción sonaron en todas partes, encandilaron a millones de personas durante 4 minutos, pero realmente nunca lograron repetir la hazaña. Bueno, pues como cada semana, vamos a conocer cómo viven hoy todos esos artistas, esos cantantes, los conocidos como los One Hit Wonder. Rosa Rosado, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pues buenas noches, Pulpo, pues estoy, ajá.
Ajá, wahú. Ajá, wahú, ¿no?
Yo creo que es ajá.
No, es ajú. Pero vamos a escuchar un poquito la canción para que los ponedores se pongan en contexto y sepan de lo que estamos hablando ahora. Vámonos. Pero escúchame, esta es de esas canciones que uno fonéticamente no se las sabe, pero oye, que moviendo un poco la boca y asemejándose un poco a las palabras que van pronunciando, se puede defender bien, ¿eh?
Sí, sí, si te defiendes con el guachua, te defiendes. Y luego lo que pasa que cuando sube ahí un poquito la voz, no sale unos gallos que no veas, ¿eh?
Es verdad.
Difícil el falsete este, ¿eh?
Hace poco tiempo en TikTok, creo que vi, o no, en TikTok, porque no tengo TikTok, pero sí que en Instagram vi cómo este cantante estaba cantando esta canción y ni muchísimo menos llega al estribillo con ese tono agudo tan maravilloso. Es que ni de coña, ¿eh?
¿Pero antes o ahora? Antes bueno, tampoco, ¿tú crees? ¿Cuando era joven?
Sí, antes cuando era joven sí, pero ahora con el paso del tiempo es muy difícil llegar a un tono tan agudo y tan alto, ¿no?
Es que ya es sesentón, ¿eh? Tiene 60 años ya el cantante.
O sea, bueno, es más joven que tú.
Morten Harket, que es más joven que yo.
Sí, ¿no?
Sí, amigo Pulpo, hay bastante más joven que yo. Al menos tiene dientes. Yo ya no tengo dientes.
Rosatis, ¿de dónde viene este nombre de este grupo llamado Ajá, pero que en su país dicen Ajú?
Pues es que no sé por qué dicen Ajú, porque yo siempre he escuchado que se les ocurrió esta exclamación que es muy familiar en muchas lenguas, es fácil de recordar, da buen rollo este Ajá, Ajá, pero Ajú, yo nunca digo Ajú.
Bueno, es que tú no estás en su país.
Ozu.
No, pero Ozu. Pero vamos a ver, tú no estás en ese país. Nosotros estamos aquí, en España.
Sí, 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 pero ellos dijeron, no, esto es una exclamación muy familiar en muchas lenguas. Pues muchas lenguas, pues no sé, será ajá, ajú, ají, ajo,
ajá. Aserejé.
Oye, Pulpo, ya, mira, ¿puede haber algo más romántico que enamorarte de un personaje de cómic que cobre vida y que te lleve con él a ese mundo de viñetas?
Claro, dices por el vídeo, ¿eh?
Hombre, es que, desde luego, en 1985, cuando yo vi por primera vez el vídeo de este Te con mi de ajá, que yo era muy jovencita. Esa historia de amor entre dos mundos, oye, como que me llenó la cabeza así de fantasía. Y luego, claro, ves a ese cantante con ese pelazo, ese peinado hacia atrás con tupé, la chupa de cuero, ojos azules. Dices, mamá, qué bombón.
Sí, sí, es verdad. Mira, ese es el claro ejemplo, Rosa, de que una canción le debe muchísimo más al vídeo musical que a la propia interpretación de la obra. Es algo muy curioso, ¿eh?
Sí, y pasa pocas veces, porque cuando se lanzó la canción en octubre de 1984 se vendieron solo 300 copias.
Claro.
Es decir, que se convirtió en un éxito viral con el videoclip, porque antes no daban con la tecla.
Claro, claro, claro.
Y además es que el videoclip fue de lo más innovador en la época, porque tenía más de 3.000 fotogramas combinando imagen real con animaciones en blanco y negro, y en aquel momento es que fue una revolución. Incluso ellos mismos dijeron que no hubiera tenido el mismo éxito la canción si no hubiera sido por el impacto del vídeo, que se llevó muchos premios, al, al mejor videoclip. Incluso la revista Time lo incluyó en su lista de los 30 mejores vídeos musicales de todos los tiempos.
Me lo creo porque fue un vídeo que incluso a día de hoy hay gente que lo sigue estudiando, pues se hizo muy bien. La fórmula que había por aquel entonces de montar estos vídeos era novedoso. O sea, yo creo que por aquella época estaría Michael Jackson y pocos más, y muy pocos más.
A mí la verdad es que lo veo y me sigue pareciendo genial. Bueno, a mí es que esta canción me gusta tanto como el primer día.
Da muy buen rollo.
Que no solamente me enamoró a mí y enamoró a muchas jovencitas, sino también a millones de personas en todo el mundo, y la canción fue número uno en listas en Estados Unidos, en media Europa, incluso en Australia.
Es que hay unas cifras que se ponen encima de la mesa y es que te dejan patidifuso. Son 9 millones de copias vendidas, y que sepas que 38 años después el vídeo cosecha más de 1.500 millones de reproducciones en YouTube. Esto significa que hay una maquinaria de dinero que va generando la canción y que es que nunca se ha detenido.
Pero es que estamos hablando de casi 40 años después y es una de las canciones más populares de Spotify. De hecho, hace unos años, este éxito volvió a sonar en la radio de la mano de Pitbull y Cristina Aguilera con Feel the Moment, que samplea el riff de este Take On Me de Aha. Yo he hecho un montajito para ver si lo veis claro. Mira.
Vale, a ver.
Este es Aha.
Este es Aha, vale.
Y este es Pitbull.
Claro, se queda con la tonalidad. Muy bien, Rosa.
Pero claro. Y ahora entra la otra. Ahora entra la Cristina
Aguilera. Venga, la otra para adentro.
Subidón, subidón.
Vaya caña, ¿no?
Y fíjate, que es lo mismo.
Sí, 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 absolutamente lo mismo.
Pero con sonido
claro,
ochentero, totalmente.
Bueno, las maravillas de la música,
pues
muy bien.
Pues sí, además esto sucedía en 2013, pero es que también he encontrado a varios artistas españoles como... Prepárate, ¿eh?
¿Qué?
Mago de Oz.
No.
Han hecho su propia versión del Take On Me de Aha.
No puede ser. Rosa, ¿pero cómo has encontrado esto?
Pues no lo sé, Pulpo, yo soy así. Yo me gustan estas cosas, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Mira, y sube, ¿eh?
Claro, es que tienes un barítono.
Impresionante.
¡Qué fuerte, por favor! Jamás me lo podía imaginar que Mago de Oz haría una versión del Take On Me de los Ahú.
Sí, le da un toque oscuro y melancólico, que es un poco pues lo contrario a la alegría y la esperanza que tenía un poquito la original de Aha. Pero, fíjate, si prefieres algo más lentito, también hay otra versión de Annie B. Sweet.
¡Ay, qué bueno! Esta mujer tiene una voz muy dulce.
A mí me encanta. ¿Ves? Qué bonita.
Parece que está cantando, bailando sobre la lluvia, ¿no? Bajando sobre la lluvia.
Bajando, bailando. Vete tú a saber qué bajo la lluvia. Bueno, que esta canción fue uno de los himnos de este grupo y de los 80. De hecho, muchos consideran que es uno de los One Hit Wonder de los 80 más importantes, porque la banda ha tenido mucho más recorrido en los 90, pero sin tanto impacto, como vamos a ver en un momento. Porque fíjate, además de estas versiones, no han faltado parodias de esta canción, y quizá la más genial de todas, o llámalo fricada, es una versión literal en la que se canta lo que sucede en el vídeo en cada momento. Mira. Leyendo un libro. La señora trae una taza de café, mira por la ventana.
A ver.
Preferiría seguir leyendo. Mira el marco, hay un chico guapo dentro del cómic. Fíjate tú, saca la mano, brazo tembloroso, agarra la mano y se la mete para adentro. Que parece una chorrada. Pero esto ya lo han visto más de 14 millones de personas en YouTube. Y que no solo tuvo el visto bueno de la banda, sino que el teclista además dijo que era fantástica y que la letra tenía mucho más sentido que la original. Se ve en el vídeo.
Pues está muy bien, porque esto es enriquecer las canciones, sobre todo porque hay versiones y cada uno apunta a su punto de vista y quedan francamente bien. Pero,
mucho fan.
Hombre, claro, hay que recordar a toda la gente que nos está escuchando, a los ponedores de calles, que el Take On Me en los años 80, en la década de los 80, fue incluso comparado con el Thriller de Michael Jackson. Hombre, y eso son cifras astronómicas, ¿eh?
¿Y tú sabes quién estaba en el primer concierto que dieron en Estados Unidos en el 86?
Ni idea.
O Michael Jackson.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, y se quedó tan impresionado que les invitó a su rancho de Neverland, que al final no fueron porque yo creo que eran ya mayorcitos para ir a Neverland.
Claro.
Pero no, sobre todo porque
tenían... No cabían en las atracciones.
No, no cabían. Pero sobre todo porque tenían una agenda muy complicada y no fueron. Y no fueron, sí.
Qué locura. Hombre, el Take On Me, si no recuerdo mal, llegó a la cima de las listas en Estados Unidos.
Sí.
Y también de media Europa. Pues, el álbum, sin embargo, a lo mejor no consiguió las mismas cifras, ¿no?
Pero bueno, este primer disco sí, el Hunting High and Low, que era como se llamaba, llegó al 2 en el Reino Unido, que les costó muchísimo triunfar en Reino Unido, y en el número 15 de Estados Unidos. Y tuvo, fíjate, Pulpo, tuvo otros éxitos como este. A ver si te acuerdas.
A ver.
¿Te acuerdas?
Sí, hombre. Claro que me acuerdo, pero lo tengo muy en la parte baja de la mandíbula, bajando ya de la cabeza.
Sí. Pues este fue uno de los grandes éxitos de este primer disco. Y no sé si te acordarás o se acordarán los ponedores que Aja también le pusieron música a una película de James Bond, Alta Tensión. Fíjate, a mí me gusta mucho esta canción, pero por alguna razón siempre me sonaba un poco a Duran Duran, que también eran muy potentes en esa época.
Sí, son muy de la misma época y de las mismas producciones. Producciones metálicas, producciones oscuras, muchos sintetizadores.
Pues fíjate, con esta canción consiguieron ser los únicos de habla no inglesa en haber hecho una canción para las famosas películas del agente secreto británico, porque estos recordamos que son noruegos. Y fíjate, no quiero dejar pasar el tercer disco de Aja, que tiene para mí, yo creo que la canción más bonita del grupo, a ver si la recuerdas. Bueno, aquí todas las chicas hacíamos bonita, ojitos al chico. Sí. Bueno, sí. Esta Stay on These Roads del tercer disco fue del 88 y vendió 4 millones de copias en el mundo entero. Que esta canción es muy bonita, Pulpo.
Este disco era el que estaban los tres tíos tumbados ahí con un color azul, así azulado. El
azulado,
vinilo, me refiero.
Azulado verdoso.
Sí,
Verde marino, ahí.
Sí, es un colorcillo. Pero, ¿sabes lo que es? Una canción de verdad que sí que suena, pero tampoco fue como muy importante.
Ay, pero que cuando la escuchas, ¿no? te vienen aquí tus recuerdos de finales de los 80.
Claro, es que muchas veces los propios sonidos de las producciones musicales ya te meten en aquella época y flipas.
Y arrimar cebolleta también con estas canciones, Pulpo.
Hombre, por supuesto, y además, y no separarte mucho, claro.
Claro.
Aguantar ahí, había que aguantar.
El tirón. Pues sí, qué grande es Aja. Parece que no han hecho, pero sí han hecho. Lo que pasa es que, claro, tanto como el Take On Me, pues no. Pero siguen cantando muy bonito. Pero mira, te voy a contar lo que pasó. En el 85, éxito total con el primer disco. Luego gira mundial por 120 países, que eso ya es una locura. Un año después le ponen música a la peli de James Bond. En el 85, del 85 al 44, publican 5 discos. Y en ese momento, en el 94, cada mochuelo a su olivo, como se suele decir. Emprenden vidas por separado, trabajos también. Morten Harken, el cantante, sacó discos en solitario. También se dedicó a proteger el medio ambiente, que esto ya se llevaba mucho también en los 90. Hasta que en 1998 les llaman para tocar en la ceremonia del Nobel de la Paz. Y vieron que había tanto rollo todavía entre ellos que volvieron y nos dejaron esta otra canción, que es una chulada. Fíjate, en ese momento se juntan de nuevo. En 2002 vienen de gira a España. La felicidad dura hasta el 2010, que se despiden con una gira mundial que también pasó por España. Siempre han venido, ¿eh? Uh-huh. Estuvieron en Barcelona y en Madrid, muchos lo recordarán. Fue un éxito. Uh-huh. Este podría ser el final, pero no. En 2015 uh-huh. se vuelven a juntar, coincidiendo con el 30 aniversario. Y ahora están preparando el 40 aniversario con un nuevo disco, porque hace muy poco... sacaron un documental que ha sido un boom, que no sé si lo has visto, donde cuentan los comienzos tan duros que tuvieron, lo mal que se llevaban como grupo y lo difícil que ha sido la vida entre ellos, porque ha sido una historia de filias, de fobias. Lo han pasado muy mal cuando deciden dejar Noruega e irse al Reino Unido a buscar el éxito en Londres. Se morían de hambre. Es que no tenían ni para comer. Es que vendieron 300 copias del Take On Me al principio.
Sí, sí, es que al principio fue muy complicado, pero también, escucha, el éxito también les pudo directamente arrollar. El no entender cómo se puede pasar de vender nada a vender todo, si no gestionas bien la cabeza, la banda se va a tomar por saco, ¿eh?
Pues sí, además eran muy jóvenes. Lo que pasa que, bueno, la madurez pues te lleva con el tiempo a superar todo eso. Han vuelto a trabajar juntos y aunque llevamos mucho tiempo sin escucharles, al menos el cantante sí que sí poder hacer una vida normal, de ir al cine, hacer la compra, pasear por la calle.
Porque
ha sacado... porque sigue siendo muy conocido y además es jurado del Got Talent en su país, en Noruega, ha hecho una película, tiene sus discos en solitario y ellos siguen haciendo conciertos, aunque no he visto España entre sus próximas fechas, pero ahí siguen Pulpo.
Bueno, está bien, pero me gusta porque esta última canción que nos has puesto, Rosa, lo que te das cuenta es que mantienen esos tonos agudos y los defienden muy bien.
La esencia, ¿verdad? Sigue sonando Aja.
Es su firma. ¿Quién diría que Aja tiene 10 álbumes en el mercado y que hayan vendido más de 100 millones de discos en toda su carrera? Son cifras que ponen los pelos de punta, ¿eh?
Sí, y más de medio siglo en sus carnes, porque como te digo, Morten tiene 60 años ahora mismo y está muy bien, ¿eh? Y bueno, han sido una gran influencia para grupos como Coldplay.
Sí,
que tienen un poco este tono y
ese
a mí
rollo, sí.
Sí, y a mí me sigue gustando, bueno, tanto pues como el primer día. Pues sí.
Si te pones a investigar, no es fácil llegar a ese dato, pero lo encuentras. Si te metes en la plataforma de Spotify, puedes bichear las canciones más reproducidas a lo largo de los últimos tiempos. Y el Take On Me de Aja, de este grupo que es protagonista en los One Hit Wonders de Rosa Rosada en Poniendo las Calles, es que sigue siendo una de las más populares casi 40 años después. Me parece una cifra espectacular, ¿eh?
Sí, y fíjate, 1000 veces versionada. De hecho, una de mis favoritas, y con esto ya casi me voy yendo, es la que cantaron en los premios Nobel, que es como así un poquito ricky.
Qué bueno.
Sí, que sigue sonando muy bien. El cantante tiene buena voz, mantiene ese falsete que tanto nos gusta, siguen tirando de sintetizadores, las nuevas canciones no están mal, y aunque en Estados Unidos o aquí en España ya no peguen como antaño, siguen vendiendo en Europa, porque para muchos sigue siendo la mejor banda de todos los tiempos.
Muy bien, pues con Rosa Rosado, aquí en Poniendo las Calles, una vez a la semana, nos fijamos en esas canciones o en esos artistas que un día pegaron el pelotazo, vendieron cientos de miles o millones de discos y que gracias a esa canción, a esa obra puntual, pues siguen viviendo a día de hoy. Y oye, hay que reconocerles lo que consiguieron en ese momento. Rosa, ¿tú tenías las fotos de los discos de Aja o del cantante de Aja en tu carpeta cuando ibas ahí a estudiar la EGB?
Hombre, por supuesto, me compraba la Super Pop.
No me digas
me
eso.
Compraba super, yo tenía, de hecho, de los internacionales eran los que más me gustaban. Yo tenía a Hombres G y al Morten Harken este de Aja. Me gustaban mucho.
¿Sí? ¿Y de series de televisión te ponías, por ejemplo, al de V?
Ay, no, por favor, el de V, qué feo. Los que comían ratones.
Sí, pero el
a mí me gustaban los chavales más tipo Salvados por la Campana, Sensación de Vivir, Melrose Place. No, Melrose Place fue después, pero Sensación de Vivir sí.
Ah, bueno. Algún día preguntaremos qué llevabas tú en la portada y en las hojas de tu carpeta, que seguro que se puede sacar un montón de información sobre ti, ¿eh?
Ahí, madre mía, ahí hay de todo. Ahí hay oro. Canela en rama ahí hay.
Canelita buena, ¿verdad?
Canelita buena, señor Pulpo.
Bueno, Rosa, un placer. Gracias, cariño.
Un besito, ponedores. Adiós.
Hasta la Rosado. Seguimos con la música arriba y seguimos poniendo calles. Seguimos acompañando a la gente que intenta dormir y a la gente que ya está levantando España.
talking away. So I don't know why. I'll just say, I'll say it anyway. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for you, lover, okay?
Las 4:59, las 3:59 de la mañana en las Islas Canarias. En directo estamos poniéndole las calles a este lunes 1 de julio de 2024. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. ¿Estás de vacaciones? ¿A que no? ¿A que estás currando? ¿A que estás levantando España? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás escuchando la radio? ¿Por dónde andas? Tenemos un WhatsApp, el 662-942-605. Tenemos un facebook.com/poniendolascalles para que nos sigas, para que sigamos demostrando que solamente nosotros, los ponedores, les ponemos las calles a España. Antonio Sánchez Balaguer nos acaba de seguir, María Ángeles Torres también, y Francisco Merlos. Bienvenidos y muchísimas gracias. Y atención, porque enseguida vamos a hablar de la nueva ganadora del concurso Miss Vaca 24, que ha llamado la atención de miles de personas, sobre todo en las redes sociales. Es una historia que nos va a contar el nuevo becario, que ya le tenemos aquí, Jesús Tobarra. Dieron las 5, las 4 en Canarias.